Gloria a Dios, Dios me les bendiga, hermanitos queridos, gracias al Señor, estamos aquí en la casa santa de Él y me alegro de verles a todos y hoy nos vamos a gozar en la casa del Señor y les invito a que estemos de pie, vamos a comenzar con el servicio de hoy, oramos también para que los hermanitos que vengan de camino Dios les traiga bien y nos podamos gozar todos acá, amén. ¿Me acompaña a orar? Vamos a orar. Padre Santo, Señor bueno, estamos en tu casa en esta noche, dándote gracias y dándote gloria por tus bondades con nosotros y por la salvación que nos has dado en Cristo Jesús. Gracias también porque encima de ello nos das la bendición hoy de estar aquí en tu casa. Te queremos pedir que bendigas todo lo que vamos a hacer para tu gloria, que reciba las alabanzas con agrado y para tu honra y que podamos, Señor, asimismo, con reverencia escudriñar tu palabra. Y Padre Santo, honrarte, adorarte y ponerla por obra, mi Señor. Te pido, Padre, que bendiga a los hermanos que ya estamos aquí. Y también a los que vienen de camino, bendíceles y tráeles con bien. Bendice a aquellos, Padre Santo, que no irían a poder llegar hoy. Bendice a la hermanita Rosa, allá en su casa, en la convalecencia, al hermanito Pablo con ella. A cualquier otro hermano, Señor, que esté indispuesto, esté enfermo, no supiéramos, Señor, bendícele también. Aquellos, Señor, que han tenido quizá algún conflicto o alguna complicación en el trabajo, también, Señor, está con ellos. Bendito Señor, permite que si no van a llegar hoy, les veamos este próximo domingo aquí en tu casa. Gracias te damos, Señor, por todas tus bondades. Y ahora te pedimos que nos acompañes a lo largo de este servicio para tu gloria, que tu Espíritu Santo sea el que dirija todo, Señor. Te lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a cantar unas alabanzas al Señor. La hermanita Lorian va a estar dirigiendo el devocional. Y vamos a cantarle al Señor, mire, con mucho gozo. Y luego vamos a hablar en Primera de Corintios 12. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios.
Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a alabar al Señor por medio de los cánticos. Y el primer cántico se llama Alabad a Jehová. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos. Todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. La bondad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. La bondad de Jehová es para siempre, aleluya. Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. La bondad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. La bondad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. La bondad de Jehová es para siempre, aleluya. Es para siempre, aleluya, amén. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor con nosotros y en esta noche, ¿verdad?, nos ha permitido poder llegar hasta aquí, hasta su casa. Y eso es una bendición también, ¿verdad?, que estamos bien, que Pues, al estar bien podemos estar aquí, ¿verdad? Estamos con salud, aunque decimos siempre que uno que otro que tenemos achaques, ¿verdad? Pero que eso es de todos los días, así que seguimos hacia adelante en el Señor. Gloria a Dios. Vamos a cantar ese otro corito que dice, Santo, 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 dicen los querubines. Gloria a Dios. Dios. Santo, 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 dicen los querubines, santo, 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 es el Señor Jehová, santo, 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 el Dios que nos redime, porque nuestro Dios es santo y la tierra llena de su gloria. Santo y la tierra llena de su gloria está. Santo, 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 dicen los querubines. Santo, 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 es el Señor Jehová. Santo, 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 el Dios que nos redime. Porque nuestro Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Porque nuestro Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. El cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. El cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. No, no, no pasará. No, no, no pasará. Santo, 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 dicen los querubines. Santo, 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 es el Señor Jehová. Santo, 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 el Dios que nos redime. Porque nuestro Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Porque nuestro Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Santo, 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 dicen los querubines. Santo, 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 es el Señor Jehová. Santo, 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 el Dios que nos redime. Porque nuestro Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Porque nuestro Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. El cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. El cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. No, no, no pasará. No, no, no pasará. Una vez más. Santo, 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 dicen los querubines. Santo, 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 es el Señor Jehová. Santo, 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 el Dios que nos redime. Porque nuestro Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Porque nuestro Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Santo, 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 dicen los querubines. Santo, 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 es el Señor Jehová. Santo, 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 el Dios que nos redime. Porque nuestro Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Porque nuestro Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. El cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. El cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. No, no, no pasará. No, no, no. Dios. Santo, 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 dicen los querubines, pero nosotros también le decimos en esta noche, santo, 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 gloria a Dios. Vamos a seguir alabando al Señor, pero vamos a hacerlo ahora por medio de las ofrendas. Prepare su ofrenda, vamos a orar por ella, y mientras la vamos recogiendo, ¿verdad?, tenemos otro cántico más que es, yo tengo gozo en mi alma. Hermano José Luis, que pase por acá.
Oremos, hermano. Padre Santo y bueno, te alabamos y te glorificamos. Te damos gracias nuevamente, Señor, por tenernos aquí todos reunidos en tu templo, Señor, alabándote y glorificándote, Señor. Ahora procedemos a recoger los diezmos de ofrenda, Señor, que tú los uses según tu santa y divina voluntad. En nombre del Señor, amén.
Y si usted tiene gozo en su alma, vamos a cantar este corito en esta noche. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor, te damos en esta noche, Padre, por la bendición que es estar aquí en tu casa, Señor, por el privilegio que tú nos das de permitirnos estar aquí, Señor. Gracias por este templo que tú nos has dado, Señor, y que podemos venir libremente a adorarte, a alabarte, Señor, a cantarte, y nadie nos impide hacerlo. Gracias, Señor. Qué bueno tú eres, Padre. Qué bueno tú eres con nosotros cada día, Señor. Tú cada día nos muestras tu misericordia, Señor. Cada día que nos levantamos podemos ver un nuevo día, Señor. Lleno de bendiciones, Señor. Porque aún en las cosas difíciles que suceden en el día, tú te glorificas, Señor. Y tú tienes un propósito en todo lo que pasa en nuestras vidas, Señor, porque somos tus hijos, Padre, y te servimos, Padre Santo. Gracias, Señor. Te pido, Señor, que en esta noche tú nos sigas bendiciendo, Dios mío, por medio de tu palabra, Señor. Gracias porque te pudimos cantar, Señor. Yo espero que te hayas gozado con nuestras alabanzas, Señor, y que cada día pongas en nosotros más gozo para cantarte, cantarte con alegría, cantar cántico nuevo, como dice tu palabra, alabanza a nuestro Dios. Ayúdanos, Señor, a que siempre que lleguemos por esas puertas, por más cargas que tengamos, Señor, vengamos con un corazón alegre. Como dice tu palabra, que tu gozo, Señor, es nuestra fuerza. Que aún en medio de las pruebas, Señor, podamos tener ese gozo en nosotros, Señor, y la esperanza de que tú siempre das la salida, Señor. Si en esta noche hay algún hermano o hermana que tuviera alguna necesidad, o que ha entrado por esas puertas triste, cargado, cansado, abatido, Señor, lleno de preocupaciones, de pruebas, de situaciones difíciles, Señor, yo te pido que puedan depositar sus cargas delante de ti y que tú pases tu mano, Señor, sanadora y restauradora sobre cada hermano, Dios mío. Paséate en medio nuestro, Señor. Mira cada necesidad, tú la conoces, Dios mío. Devuélvenos el gozo de tu salvación, que siempre estemos gozosos, Señor. Que siempre estemos con ánimo, que nada nos desanime, Señor. Ayuda a todos mis hermanitos, Señor. Mira algunos que extrañamos, que no los vemos hoy, que siempre acostumbran a estar aquí los martes y no los vemos, Señor. Te pido por ellos, Señor, por si ha sucedido alguna situación que tú obres de manera especial, Dios mío. La hermana Rosa, bendícela, Dios mío. Que ella se siente un poco mejor, pero estuvo bastante delicada luego de la cirugía, Señor. Pero me dice que hoy se sentía bastante mejor, así que te pido, Señor, que sigas obrando en ella, que le alivies el dolor y que ella se pueda recuperar prontamente, Dios mío. Bendito eres tú, ayúdala, Señor. Dale fuerza, dale ánimo, Señor. Y que pronto la podamos ver con nosotros aquí nuevamente, Señor. Bendice al hermano Pablo también, Señor. A cualquier otro hermano que esté enfermo, Señor, te pido por cada uno de ellos, Señor. Y te pido que bendigas el pastor ahora que va a traer tu palabra, Señor, para que tú hables a través de él. Y nosotros podamos ser buenos oidores y hacedores de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, nuevamente te doy por tu misericordia, por tu amor y porque eres bueno, Señor. Te doy gracias, Padre, y te alabo en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga.
Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Pues, hermanitos queridos, le damos gracias a Dios por estar nuevamente aquí. Y cosas raras. Hoy vamos a estar en el capítulo 12 de Primera de Corintios y vamos a estar hablando de los dones espirituales. Por eso es que se ve el Espíritu Santo representado por la paloma, ¿verdad? Y quiero aclarar que no es que el Espíritu Santo es una paloma, es que el Espíritu Santo se manifestó como una paloma cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, pero no es que es una paloma, ¿verdad? Pero por lo general, cuando lo queremos ilustrar, como en realidad es el Espíritu de Dios, que no tiene forma, es un ser. Es nuestro Dios, ¿verdad?, en toda su plenitud, pero para hacérnoslo accesible a nosotros, que somos limitados, pues, la palabra, pues, nos dice que aquel día se representó como una paloma, ¿verdad?, para uno poderlo asociar. Entonces, la paloma está parada encima, o viene trayendo como agarrada de las patitas, como un regalo, ¿verdad? Porque eso es lo que quiere decir la palabra don, viene del griego carisma, ¿ok? Por eso dicen que una persona que tiene mucha carisma, quiere decir que es una persona que es agradable, que es accesible, que es un significado que ha cogido la palabra, pero la palabra carisma quiere decir que es una gracia, es algo que alguien que puede darlo, lo da. Entonces, cuando hablamos las gracias, las carismas del Espíritu, son ciertos regalos, ciertos dones, eso es don de dar, que el Espíritu da. ¿Okay? Y el nombre lo dice todo, o sea, no son dones materiales, no son dones físicos, o sea, tocar música no es un don, declamar no es un don, enseñar no es un don, esos son destrezas, cosas que uno quizá tenga una predisposición, porque hay algunos que dicen, como todo, hay gente que son buenos para unas cosas, otros para otras, y cosas que a veces pues, uno mejora y aprende durante el tiempo, pero lo que estamos hablando aquí no es eso. Okay. A pesar de que algunos comentarios, especialmente yo lo estaba viendo en los que usted tiene, okay, acuérdese que no todas las personas pues a veces tienen el trasfondo completo de la escritura, a veces hablan también de ciertas tradiciones. Estaba yo comentando a Lorian y decía, pero mira lo que dice tú aquí, que tenemos que valorar la diversidad porque todos tenemos diferentes capacidades. Entonces, cuando yo lo miro bien, no estaba hablando necesariamente nada espiritual, estaba hablando como que pues, hay unos que son chiquitos, unos flacos, unos grandes, unos gordos, unos saben hacer una cosa, otros saben hacer otra, completamente desde el punto de vista de las habilidades, eso no es lo que estamos hablando aquí. La palabra del Señor dice, no es que unos son carpinteros, otros son albañiles, otros son pintores, lo que está hablando aquí es que hay unos regalos que el Espíritu da, que no son cosas físicas, que no son cosas que nadie puede encontrar en ningún lado, que uno no va allí a Automeca y aprende a ser mecánico, eso no es lo que estamos hablando. Pero algunas personas, ¿verdad?, especialmente, tengo que admitirlo, ¿verdad?, a veces es cierto error persistente entre el pueblo bautista, que me toca con cuidado, en ese furor o ese cuidado de quererse apartar de la exageración carismática, ¿ok? que dicen que todo da vuelta alrededor de los dones, cuando la realidad está el fruto del Espíritu, están los dones y otras cosas que el Señor nos capacita, pues por no exagerar desmedidamente los dones, pues entonces se van al otro extremo. Entonces quieren racionalizar todo, quieren explicar todas las cosas con asuntos concretos. Por ejemplo, usted le abre alguno de ellos del Mar Rojo, eso fue que un viento tuvo que haber soplado tal día, y ese día hubo como un maremoto, y todo eso. O sea, quieren explicarlo tan científicamente, en lugar de decir, Dios cajó en dos bandas del mal y por ahí pasó el pueblo. Dios no puede hacer eso, seguro que lo puede hacer, pero hay que creerlo, amén. Lo mismo aquí, algunos dicen, pues el fruto del Espíritu, hablando de otro tema, el fruto del Espíritu es gozo. Pues gozo es, yo recuerdo una vez alguien decía eso, gozo es como cuando alguien le trae un regalo, o le regalan un plato de habichuela y pollo frito, y ¡ay, qué contento me puse! Eso no es gozo. Eso se llama contentura, alegría. El gozo lo da el Espíritu. La alegría, pues, es pasajera, ¿ok? Siempre mantengamos eso cuando vayamos ahora a través de las carismas, o sea, de los dones del Espíritu, ¿ok? Vamos a estar en el capítulo 12 de Primera de Corintios, ¿amén? ¡Gloria a Dios! Así que, versículo clave es el verso 11 del capítulo 12. Algún hermanito, como hacemos de costumbre, ¿verdad? Algún hermanito que quiera leerme este verso. Verso clave, 1 Corintios 12, 11. Un voluntario lo puede leer directamente de ahí, de la pantalla. ¿Quién dice yo? Maite y Beliz. Después allá, mami tiene el próximo. Después por acá, sí, hay para todos.
Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere.
Amén. Gloria a Dios. Sobre este vamos a estar un ratito más adelante, ¿verdad? Pero está hablando de los dones. Dice, ¿las hace quién cosa? El Espíritu. ¿Ok? Pero cuando dice estas cosas, es que hay más de un don, pero hay un solo Espíritu. Hay muchos dones y hay un solo Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que el que regala es uno. Por lo tanto, él dice, ¿a quién le va a dar este don? Y a este le va a dar este don. Lo vamos a ver ahora en la Escritura, ¿ok? Entonces, ¿quién le puso un libreto al Señor para repartirlo? Nadie. Él lo reparte como Él quiere. ¿Ok? Y como Él quiere, quiere decir que es como Él entiende que es mejor. Acuérdate que el dueño de la obra es el Señor. El Señor capacita a cada uno de nosotros como es debido. ¿Amén? Sobre esto vamos a ir más adelante. Pero es importante, ¿verdad?, que sepamos este detalle. Vamos a estar en 5 puntos. Yo añadí este último porque es el último verso del capítulo. Y es como la antesala a lo que el hermanito James va a estar cubriendo la semana que viene, que es el capítulo 13 de 1 Corintios, el que la preeminencia del amor. ¿Ok? Pero, ¿qué usted sabe ya del capítulo 13? El capítulo 12 tendrá que ver con el capítulo 13. Y el 14 también, ¿verdad? De hecho, el 12 y el 14 casi van corridos, pero el 13 está en el medio. Hay gente que dice, eso fue que lo pusieron ahí, ¿no? Pablo lo escribió ahí, inspirado por el Espíritu Santo, porque tiene que ver. Y de hecho, es una explicación mejor de cómo es que deben usarse los dones. Ese es el capítulo 13. ¿Okay? Los dones que reparte el Espíritu designa, o sea, le reparte a cada uno como Él quiere, vamos a verlo. El ejemplo que da Pablo con el cuerpo humano para que uno lo pueda entender mejor. La clarificación que nos hace la palabra de que todos y cada uno de los miembros del cuerpo es importante. El consejo de que nosotros como hijos de Dios busquemos los mejores dones. Lo cual quiere decir que hay unos dones que son mejores que otros. Vamos a ver ese detalle. Y especialmente ese tema se va a ampliar más en capítulo 14. Ya llegaremos allá, si Dios quiere, dentro de 2 semanas. Amén. Importante esta porción. Así que este trío de capítulos tiene que ver con ese tema. Los dones y cómo se deben usar los dones. ¿Ok? Y usted sabe, ¿verdad?, que muchas denominaciones enfatizan la obra del Espíritu. Amén. Así que, y es correcto, porque el Espíritu Dios lo ha dado para la iglesia. Si ese Espíritu produce un fruto y da unos regalos, pues son para la bendición de la iglesia, la edificación de la iglesia. Amén. Así que, también no podemos perder de vista de que había una razón de escribir esta carta. No solamente nosotros, sino los corintios que le iban a recibir. Recuerda que los corintios tenían un desorden. Habían grupitos en la iglesia. Había pecado que se le hacía de la vista larga en la iglesia. Habían algunos que murmuraban contra Pablo y decían, Pablo no manda nada. Y todo ese tipo de cosas, ya sabe quién llegó. Entonces, bien importante que nosotros tengamos, dice, ¿y por qué Pablo habla escrito entonces inspirado por el Espíritu Santo el capítulo 12? Hablando de los dones. ¿Será que habían algunos que se ponían a comparar, yo tengo este don y tú no? Claro. ¿Será que algunos estaban usando el don y no lo estaban usando por amor, lo estaban usando por comparar? Claro, por eso escribió el capítulo 13. ¿Será que algunos decían, este don es mejor que otro y lo estaban usando mal? Claro, por eso escribió el capítulo 14. Eso lo vamos a ver en contexto, ¿ok? Ahora, para nuestra iglesia, nosotros acá en el siglo 20, 21 ahora, claro, todo esto aplica. Y no podemos decir, no, ahí sí hay cosas que son más que para los corintios. No, esto es para la iglesia, por eso se preservó hasta ahora. ¿Amén? Bien importante. Es importante aclarar también que existe el fruto del Espíritu, que tiene muchas manifestaciones, ¿ok? Amor, paz, bondad, fe, todo el fruto del Espíritu. Pero no decimos los frutos, es el fruto, porque es lo que produce el Espíritu. Se manifiesta de diferentes formas. Entonces, el fruto del Espíritu es de todo creyente. O sea, el que tiene el Espíritu produce un fruto. Así que, diferente a los dones. Los dones, como va a ver, el Espíritu le es dado a uno este don y a otro el otro don. Por lo tanto, no todos tienen los mismos dones. Hay que hacer esa diferencia. Muy bien. Así que, como habíamos dicho, capítulo 12 explica que el Espíritu da dones. El 13 habla cómo deben usarse los dones. Y el 14 clarifica la prioridad, o sea, la jerarquía de dones. ¿Cuáles son más importantes que otros? Y cómo deben interpretarse el que el Espíritu dé dones, ¿ok? Eso es bien importante, especialmente para nuestros días, ¿ok? Pero, antes de ir al verso 7, que es donde comenzamos de verdad el estudio, si usted mira los versos que están del 1 al 6, ¿ok? En el verso 1, Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. O sea, que es algo importante que el creyente debe saber, que no debe ignorar, o sea, no debe decir, ¿y dones? ¿Qué es eso de dones? O a mí no me importa el don que yo tengo, ni me importa el don que tenga el hermano. No, los dones son importantes. No ignoremos los dones, ¿ok? Segundo, en el verso 2 dice, los corintios habían sido, ¿qué? Idólatras, ¿ok? Por ahí decía, atrás decía, y esto erais algunos. Pero dice, por ende, al estar idólatras estaban esclavizados por los malos espíritus. ¿Se acuerda que detrás de cada ídolo, en realidad lo que había era qué? Un demonio, ¿ok? Así que eran esclavizados por los demonios. Pero ahora ya eran salvos, dice el verso 3. Y ahora que eran salvos, deberían saber cómo juzgar entre lo que era espiritual del Señor y lo que era demoníaco. ¿Por qué? Porque ellos ya sabían lo que era demoníaco. Por lo tanto, hay manifestaciones que son demoníacas y hay manifestaciones que son espirituales. Espirituales son de parte del Señor, lo que queremos decir. Debe poder el cristiano diferenciar una de la otra. Y ese es el punto, gracias, que el punto está tan obvio que a veces uno como que le pasa por encima. Mire el verso 4, va a decir, ok, hay diferentes dones, ok, el verso 3, ¿cómo va a diferenciarse entre lo que es una manifestación del demonio y una manifestación espiritual? Lo dice claramente, dice, nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo, y por el otro lado, al principio dice, nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y es clave porque el demonio no le va a dar gloria a Dios. Por lo tanto, aquello que persiste en destituir al Señor de su gloria es un poder de las tinieblas. Pero aquello que persiste en darle gloria a Dios, ya sea verbalmente o a través de la obra que hace, viene de parte de Dios. ¿Por qué está diciendo esto Pablo? Porque va a hablar de los dones del Espíritu que son para la iglesia capacitarla. Por eso, dice, deben darse cuenta que hay obra que es de Satanás y hay obra que es del Espíritu. En la obra de la carne había estado hablando Pablo bastante, los capítulos pasados. Recuerda, ¿verdad? Así que dice, esa es la obra de la carne, manifiesta las obras de la carne. Pero la obra del Espíritu, vamos a hablar de una porción ahora que tiene que ver con unos regalos que él da. ¿Okay? Entonces sigue diciendo, ¿okay? Para clarificar y poner ya la como dice ahí, los puntos sobre las íes, dice, el verso 4 dice, hay diversidad de dones. ¿Qué quiere decir? Que hay muchos dones, diferentes dones, pero solamente hay un espíritu. Y sigue diciendo, y hay diversidad de ministerios, los cuales esos dones capacitan, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Pero el Señor es el mismo, o sea, solamente hay un Señor. Y sigue diciendo, y hay, dice el 6, y hay diversidad de operaciones, o sea, de acciones, de obras que produce el Espíritu, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Algo importante, ¿verdad?, que se ve en estos versos, tanto en los versos 4 al 6 como en el verso 3, se ve la persona de la Trinidad. Mira el verso 3, dice, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Ahí está la segunda persona. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, Jesús y el Espíritu Santo, están los tres. Anatema es aquello que solamente le toca a Dios resolver. Por ejemplo, cuando el pueblo de Dios entró a Jericó, Dios le dijo, todo lo que está dentro de la ciudad es anatema. Yo le mando a ustedes, que destruyan todo, porque todo es anatema. Yo decidí que se iba a destruir. Pero vino Acán y robó de aquello y no permitió que se destruyera, lo guardó. Él tomó de lo que él no le permitía, de lo que ya Dios había sentenciado. Lo tomó para él y violó lo que Dios había dicho. Eso se llama, tomó del anatema. Cuando el Señor, cuando Pablo dice, estuvimos viendo, ¿verdad?, en 1 Corintios 16, al final dice, el que no amare al Señor Jesucristo, dice el verso 16, al capítulo 16 al final, sea anatema, dice el verso 22, al capítulo 16 de 1 Corintios. ¿Qué quiere decir que el que no ama al Señor Jesucristo sea anatema? Como explicamos. Que esa, el Señor es el que va a dictar la sentencia sobre él. O sea, nadie lo condena. El Señor mismo lo va a condenar. Entonces aquí, no, nadie va a llamar, nadie que hable disque por el Espíritu de Dios va a terminar llamándolo a Jesús. Jesús es sentenciado, Jesús es maldito. Porque el mismo Espíritu de Dios no le va a llamar a Jesús maldito, ¿verdad? Y acá esas cosas uno diría, claro, pero eso es obvio, eso lo sabe cualquiera. Pero es que muchas veces no son tan obvios nada. Muchas veces se le quiere adjudicar disque a Dios o disque al Espíritu una obra que es completamente mundana. Por eso es que hay que discernir bien las cosas. De hecho, hay un don que se llama discernimiento de Espíritu, para saber bien qué cosas son de Dios y qué cosas son del demonio. ¿Okay? Pero fíjense, y hago este hincapié aquí, pero para aquellos que dicen, yo no encuentro ningún verso que diga la Trinidad de Dios es esta. Pero los versos 4 al 6, el 4 habla del Espíritu, el 5 habla del Señor Jesucristo y el 6 habla de Dios Padre. Sí. Y todo es por querer, iba a hablar algo. Todo es por devaluar la obra del Señor Jesucristo. Por eso, ese Espíritu que habla a través de estas personas, que no le llama a Jesús Señor, ¿qué está diciendo ahí que es? Por lo tanto, es una sabiduría, es un espíritu, ¿qué? Demoníaco. Hay que llamarlo por su nombre. Aquel que persiste en no darle la gloria a Dios, ahí dice claramente. Dice, habla por el espíritu del demonio, por más palabras bonitas que pueda tener. Claro. ¿Eh? Porque si fuera el Espíritu de Dios, decía, aprovechaba cada oportunidad para decir, Jesucristo es el Señor. Y a Él, en Él hay que creer, y Él es el Salvador, y Él es el Dios Creador, Él es el que dio su vida por nosotros. ¿Eh? Por eso es que es tan importante el detalle de que, quién es Jesucristo. ¿Eh? Sí,
Gloria, sí, es que yo lo tenía marcado en la Biblia hace mucho tiempo. Un versículo que habla de la Trinidad específicamente, por si los hermanos lo quisieran apuntar, está en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, Y dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Sí. O sea, que este versículo habla específicamente de la Trinidad, el Padre, el Verbo, que es Jesús, y el Espíritu Santo. Primera de Juan 5:7.
Y usted escuchará mucha controversia sobre ese verso, de mucha gente que escribe. ¿Okay? Hay personas que dicen ese verso se lo insertaron a la Biblia, pero entonces si vamos a ver de inserciones, pues entonces llega un momento dado que la Biblia entera la insertaron. O sea, hay que tomar las cosas, hermano, como de quien vengan. Hay personas que se van de pecho en negar la verdad de la Escritura. Y la realidad es que si ese verso no estuviera, que sí está, pero si no estuviera, hay infinidad de localidades en la Biblia que hablan de la verdad de que Dios se manifestó en tres personas. Yo no sé qué es lo que es tan difícil de creer eso, porque usted lo ve en todos lados. Cuando fue bautizado el Señor Jesús, se manifestó el Espíritu Santo como paloma, Dios el Padre habló y Jesucristo estaba allí. O sea, que es que son cosas que son obvias, hermano. Ah, no, que es que está bien, estaba Jesucristo allí, pero él nunca dijo que era Dios. ¿Cómo no va a decir que nunca era Dios? ¿Y cuántas veces lo hemos visto aquí? Sí. ¿Y el Espíritu de Dios? Ajá. Dicen eso. Y una vez yo le dije así, cuando yo más joven, ¿verdad? Yo más joven, a veces uno era un poquito más presentado. Me dijeron eso una vez, a mí me dio ese coraje. Y detrás de ti, cuando tú dices eso, lo que hay es un demonio de 10 cuernos, le dije yo. Como el que sale ahí en el Apocalipsis. Pero eso era cuando uno es joven, así que de momento como que las cosas... ¿Ah? Yo dije, no le debí haber dicho así. Pero después cuando uno viene a ver, dije, es que yo no le dije mentira. Pero después que uno se pone mayor, uno se pone un poquito, ya uno ha oído tanta poca vergüenza que uno dice, pues Señor, mira, ahí te lo presento, que este muchacho está con esta ignorancia. Pero anyway, ya vio, ¿verdad? Claro. Ahora, vamos a los regalos. ¿A quién no le gusta un regalo? Dice, aquí le trajimos un regalo, bien envuelto. Y uno disimulando. Dice, déjame abrirlo poco a poco, para que no se dañe el lazo. Usted lo que quiere es jajarlo para ver lo que hay adentro, ¿verdad? Pero no se atreve porque, espera, para que no parezca, que no se crean que uno es el más afrentado para las cosas, como uno dice. Esa es la vergüenza que le enseñan a uno. ¿Ok? Pero vamos a ver los regalos que nos da el Espíritu Santo. Vamos a ir a esta porción, versos 7 al 10. Amén. Va, mami. ¿Y después quién va? Después, mami. Úrsula, ahí va.
Primera de Corintios 12, del 7 al 10. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas.
Amén. Muchas gracias. Si quieres, puedes dejarlo apagadito ahí, después se lo pasa a Urso. Gracias. ¿Ok? Los últimos tres versos que leímos. ¿Ok? Diversidad de dones, pero hay un espíritu. Diversidad de ministerios, pero hay un solo Señor. Y diversidad de obras, operaciones, pero solamente hay un Dios. Y sigue diciendo, como lo oyó mi mamá, en el 7... Pero, dice, esto que dije es cierto, claro, pero a cada uno les es dada una manifestación del Espíritu, o sea, una forma en que el Espíritu se manifiesta, el Espíritu se revela, ¿ok? ¿Para qué? Para provecho. ¿Qué provecho? Van a ver más adelante. ¿Para provecho de quién? El Espíritu se manifiesta a través de cada uno. Les es dada una manifestación, o la manifestación. Usted va a ver que pueden haber más de una manifestación, más de un regalo. Son cosas que el Espíritu Santo hace en usted, como hijo de Dios, que nadie más puede hacer. Usted no va y coge un curso. Una vez, recuerdo que había una vez alguien que daba un curso de hablar lengua. Y usted va y en algunos lugares de curso de hablar lengua. Curso de orar. Un curso de echar fuera demonios. Todas esas cosas, hermano, mire. Todas esas cosas son corrupciones de la Escritura. Trivialización de la Escritura. Trivialización quiere decir que no la toman en la importancia que la deben tener. Entonces quieren hacerlo todo algo físico. Si fuera así, dice, les he dado manifestación del Espíritu, o si no, cojas un curso. No, eso no es lo que dice ahí. Sí, seguro, diga todo lo que usted quiera. Présteme aquí el micrófono. Por eso que, por eso mismo. Si es espiritual, pues no lo puede aprender cogiendo un cursito de un crédito. ¿Ve? Tiene que ser, si el Espíritu se lo da, ya te está capacitado. Amén.
Bueno, pasa que mi hijo más pequeño, empezó a compartir con una iglesia que la iglesia ya de Moreno son unas iglesias que parecen locos allí.
Ajá.
Entonces ahí fue él por unas amistades. Entonces se bautizó ahí y después el hermano que venía a darle clases llegó a la conclusión que ya era tiempo de que aprendiera a hablar lenguas.
Sí. Eso viene por malentender mucha doctrina. Sí. Eso sí. Vamos a hablar en el capítulo 14.
Okay. Sí. Entonces, pues yo le hablé a él que eso no era así.
Sí.
Y él desistió.
Desistió, sí. Yo recuerdo que habían unas personas que decían que unos hablaban lenguas lindas y otros lenguas feas. Sí, sí, exacto. Yo recuerdo cuando yo joven estaba en la escuela superior, se me acercaron unas personas. Mira, es verdad que tú eres bautista. Me dijeron, no me preguntaron cristiana, preguntaron bautista. Y yo, sí, yo soy bautista, soy cristiano, yo estoy en la iglesia. ¿Y tú fuiste sellado con el Espíritu? Y yo, claro que fui sellado con el Espíritu. El mismo día que yo creí, yo fui sellado con el Espíritu. Ah, eso no es así. ¿Y cómo que no es así? Muéstramelo en la Escritura. No, rápido dice, porque es que no saben ni dónde está en la Escritura. No, porque es que lo que pasa es que si tú no hablaste lengua, tú no tienes el Espíritu Santo. Y dice, ¿dónde dice eso? Y vamos a chequearle y lo verificamos. ¿Ok? Pues no, que esta cosa, no, que si no está en la Escritura, no. No, que tal cosa, y tanto hicieron, insistieron, hasta que yo fui a un culto allí. Y esa fue la historia que una vez yo le conté. Estaba todo el mundo tirándose y cayéndose para atrás, dándose cantazos allí. Y yo salí con como la presión alta, más que sellado por el Espíritu, según ellos allí. Pero esos son otros errores que vamos a hablar en el capítulo 14, porque eso persiste mucho, y persiste mucho en este país. En este país donde estamos, Puerto Rico sobre todo, ¿ok? Muy bien. Así que, el Espíritu se manifiesta en la vida de cada creyente. ¿Para qué? Como dicen por ahí, para bueno, para provecho. ¿Amén? Ahora, sigue diciendo, ¿ok? Sigue diciendo. Los dones, esos regalos, no son dados para uno lucirse, ¿ok? Ni para uno beneficiarse de ellos. ¿Ok? Usted va a ver que son dados para beneficios de la iglesia. ¿Amén? Por el contexto donde lo vamos a estar viendo. ¿Ok? Así que, punto central, porque los dones no son para nuestra bendición. Los dones son dados para la bendición de otros. Usted tiene un don, ese don está puesto para que usted bendiga a otros hermanos. ¿Ok? Por lo tanto, no puede haber un egoísmo en el creyente, que era lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Yo soy esto, yo soy más grande, yo soy aquel, pero va a tal cosa. O yo soy de este grupo, yo soy de aquel grupo. ¿Eh? Pablo ya sabía eso y está diciendo, es que el Espíritu reparte, pero una de las condiciones para que haya una bendición, para que haya ese provecho, es que el Espíritu lo reparte para que usted le bendiga a los demás. Lo vamos a ver. Dice, pero estos dones nadie los puede usar en sí mismo, estos dones para otra persona. Exactamente. Lo vamos a ver ya mismo, ¿ok? Así que, cuando va hablando de dones, de regalos, que el Señor dota, que el Señor capacita, que el Señor da esto para provecho, y uno dice, pero ¿y cuándo va a decir cuáles son esos dones? Y eso precisamente es lo que empieza a decir ahora. ¿Verdad? Todo el mundo estará diciendo, avanza, Pablo, a ver qué es lo que dice, a ver si yo tengo uno de esos que tú dices. Estoy seguro estaba en la mente de los corintios, ¿verdad? Empieza diciendo en el verso 8, dice, ¿qué son estos regalos, estas capacitaciones que da el Espíritu Santo? Empieza diciendo que a uno el Espíritu le da, a este, le dice, a este, a otro, a un creyente, a un cristiano, el Espíritu le da ¿qué? Palabra de sabiduría. ¿Ok? Este es Esteban, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra de sabiduría es algo sobrenatural, es un poder de parte de Dios para hablar lo que hay que hablar en el momento que hay que hablarlo. Ejemplo, Esteban, cuando Esteban fue a dar cara delante de aquella turba que había allí en Jerusalén, todas aquellas palabras de gracia que vemos en el capítulo 7, ¿verdad? De los hechos, que habla claramente cómo él fue desde la historia, desde Adán hasta el tiempo que llegaron ellos, y en 3 o 4 minutos le dijo lo que había y qué ellos tenían que hacer. Tan fue así que ellos se enfurecieron tanto porque vieron tan claramente la sabiduría de Dios que no podían decirle nada en contra. ¿Ok? Eso tuvo que haber sido una manifestación del don de la sabiduría. ¿Ok? Así que no podían resistir, dice Hechos 6, perdón, dice 7. 7 es cuando empieza Saulo. 6. Cuando dice la misma Biblia que nadie podía resistirle la sabiduría con que hablaba, o sea, nadie podía desmentir lo que él hablaba, porque no eran palabras que él se hubiera inventado, fue el Espíritu mismo dándole sabiduría para hablar. Amén. Esto no quiere decir que
es una persona que se para así y habla pausadamente, eso no es necesariamente lo que estamos
diciendo. Una persona, como dice la Escritura, vuestra palabra sea sazonada con sal. Amén. Palabra de sabiduría. Si tenemos el don, alguno tiene el don de sabiduría, eso se va a manifestar hablando palabras que vengan de parte del Señor. Palabras sabias, consejos sabios. Amén. Ok. Más adelante dice, y a otro, palabra de ciencia, dice el verso 8, según el mismo Espíritu. Fíjense que cada vez va a decir, el Espíritu dio esto y el mismo Espíritu dio lo otro. ¿Cuál es el énfasis? Lo que dijo, que hay un solo Espíritu, pero hay muchos dones. El segundo que menciona es conocimiento, ciencia, eso es lo que quiere decir conocimiento. ¿Ok? Evidentemente, ¿verdad? Es el poder de comunicar una información que ha sido divinamente revelada. ¿Ok? Por ejemplo, Pablo tenía el don, ¿verdad?, de conocimiento, porque él muchas veces ilustraba cosas que muchas personas no estaban conscientes de, ¿verdad? Y decía, aquí os digo un misterio, 1 Corintios 15:51. ¿Cuál misterio era ese? ¿Usted que recuerda lo que está en 1 Corintios 15:51? He aquí os digo un misterio, dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, porque desconocían de que había una esperanza de la venida de Cristo y una esperanza de la vida eterna. Él lo mismo se lo dijo a los tesalonicenses, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, como si no tuvieran esperanza. ¿De dónde salió esto? La palabra de ciencia, obrando del don de ciencia, obrando a través de Pablo. Amén. Importante. ¿Cómo alguien va a saber estas cosas? A menos que sea Dios mismo que se las dice. Amén. Bien importante. Así que, en ese asunto de comunicar nuevas verdades, ¿ok? Hay que tener cuidado, porque este es uno de los que se tergiversa. Muchas personas dicen, yo tengo una palabra de ciencia, yo tengo una palabra de misterio para la iglesia hoy, y yo que estoy yendo de iglesia en iglesia para decírsela a todas las iglesias. ¿Okay? Todos los dones, hermanos, los dones no hay una lista, oiga esto, no hay una lista definitiva. Es decir, hermanos, se descubrieron 45 dones, y están todos los que son, y son todos los que están, no hay ni falta uno ni sobra uno. Eso no es así. 1 Corintios 12, Romanos 12, 4 al 6, también habla de los dones. Ninguno de ellos, esa lista pretende ser exhaustiva, o sea, definitiva. Lo cual quiere decir que puede haber otros dones que no estén declarados aquí. Porque la realidad es que el Espíritu reparte lo que Él necesita repartirle a cada uno. No necesariamente está listado aquí. Pero algo que hay que tener en cuenta es que el Espíritu reparte según la necesidad que Él ve en el momento específico, hermano. En el momento que repartía esta palabra de conocimiento, por ejemplo, a Pablo, por ejemplo, a Pedro, a los apóstoles, que estaban sentando doctrina, no estaba escrita la palabra, estaban sentando doctrina, era necesario que la palabra de ciencia le fuera revelada a ellos para escribirla. Pero la Biblia ya está escrita, hermano. No podemos pretender que venga alguien y diga ahora, ¿sabes qué? Hay una nueva palabra de fresca unción. Y vaya en contra de lo que dice la Escritura. Eso se da hoy, todos los días. ¿Sí? Yo tengo palabra, y son la gente es loca yendo al sitio. Allí voy a aquel sitio porque allí dan palabra. Aquí a veces no le gusta porque el pastor no da palabra. No estamos hablando de que alguien cumpla lo que va a decir o no, o cumpla lo que dijo, eso no es eso. Diciendo, no, que es que la gente le gusta pasar al frente y que alguien le diga en el oído, te va a hacer como si le leyera el tarot. Tal cosa, camina por la orillita, porque si no camina por la orillita, el cajo te pisa los piecitos. ¡Ah! ¡Qué palabra tremenda me ha dicho! Y cosas similares que son adivinaciones, hermano. ¿Ok? Hay que tener un cuidado extremo con estas cosas. La gente es loca yendo allá y en lugar de ir a que le lean la baraja, van a las iglesias para que alguien que nunca los ha visto me diga algo, me caiga para atrás y yo quede, yo no sé de qué forma. Tenga mucho cuidado con eso. Se da porque se da. Y empiezan a hablar palabras de que de ciencia. La palabra de ciencia que creó la palabra de Dios. La palabra de Dios está escrita, hermano. Si algo no se conforma a la palabra, no viene del Señor. Amén. Importante, eso hay que ser bien estricto con eso. ¿Perdón? Ok. Muy bien. Entonces, si lo consigue, pues me lo cita ya mismo. El verso 9 habla del don de la fe. A otro, fe por el mismo Espíritu. ¿Ok? Es la capacidad divina de tener fe que mueve montañas, hermano. O sea, que hay una fe que le capacita a usted para creer que el Señor es Dios. Y para pedirle perdón al Señor por sus pecados. Es la fe que le salva. Que esa misma fe se la da al Señor. Pero aquí está hablando de otra fe. Está hablando de la fe contundente. La fe que habla el Señor. Dice, si tuviera fe como un grano de mostaza, pedirían y las cosas se harían. Aquí está hablando de ir más allá de eso. Esto es un don. Acuérdate que la fe misma la da el Señor. El don de fe. Por eso ilustro aquí con una montaña. ¿Ok? Creerle al Señor y ser usado por el Señor para honrarle mediante la fe, de forma tal que las cosas que son imposibles sucedan. Ahora este sí. Cualquier momento que Dios lo decida, que alguien tiene este don, amén, el Señor va a obrar a través de él, a través de ella, para que las cosas sucedan, hermano. Amén. Eso es importante. ¿Ok? Un ejemplo, este viejito que vemos ilustrado aquí, se llama George Mueller. Este señor George Mueller, ¿verdad? Para allá, para los 1800, él tenía un orfanatorio. Y él siempre creyó que él iba a poder manejar y apoyar todos estos huérfanos. Y creía que Dios le iba a suplir siempre todas las cosas. Y creyó, le creyó a Dios, y Dios le ayudó en su ministerio. Y eventualmente, ¿verdad? Por muchos años. Él tuvo un ministerio que eran muchos, muchos orfanatorios, que llegaron a sumar como 10.000 niños. Y los niños siempre comían y siempre tenían su camita y siempre tenían sus cosas. Y él pues siempre estaba así, mira, ahí yo creo que se tiró todo lo que tenía encima. Pero él le creyó a Dios y Dios fue fiel con él. ¿Cómo él pudo creerle a Dios que Dios iba a suplir para tanta gente? El don de la fe, hermano. Amén. Este más adelante ahí mismo, estamos yendo rápido sobre esto porque... La pretensión no es explorar minuciosamente cada don, sino explicarlos por encima, o sea, con cierto detalle, y tocar el tema de los dones completos. En el 9 habla de sanidades. ¿Qué son sanidades? Pues eso mismo, sanidades. Que cuando alguien está enfermo, se cura. Dice, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Ahora bien, el Señor sana, hermano. Usted va a escuchar ciertos círculos también de la iglesia moderna de hoy, que ya Dios no sana, dicen algunos. ¿Pero de dónde sacan eso? Quizá por su propia falta de fe. Pero Dios sana. ¿Que Dios muchas veces sane a través de los médicos y las medicinas? Claro. Pero eso no quiere decir que Dios no pueda y que Dios no quiera sanar. Dios sana y Dios quiere sanar. Ahora, que Dios obra la sanidad a través de una persona, también puede ocurrir, hermano. Como dice Santiago, ¿está alguien enfermo entre vosotros? Llame a quienes, a los ancianos de la iglesia, y orarán y lo ungirán con aceite. Y el enfermo sanará. Si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. ¿Ves? O sea, el don de sanidad, el poder viene del Espíritu Santo. Pero el don de sanidad es una capacitación que Dios le da a algunos para que puedan obrar a nombre del Señor. Tenga cuidado con esto también, que en muchos lugares anuncian, por ejemplo, aquí estuvieron trayendo el domingo un afiche de gran campaña de sanidad. ¿Qué sabe un ser humano si Dios va a estar sanando un día o no, con fecha y día y lugar? Esto no es bíblico, hermano. Eso no es que yo programo cuándo es que Dios va a obrar sanidad a través de mí. No, hermano. Tenga mucho cuidado con esto. Tenga cuidado con lugares que donde lo que le anuncian es sanidad y no le anuncian salvación. Mal indicio. Tenga cuidado con muchos afiches y muchas luces, muchos conciertos y humo y todas esas cosas. Hey, tenga cuidado con eso. Sí. Sí. No, tenga cuidado con eso. ¿Quién es el que reparte el don? El Espíritu. ¿Quién es el que administra el don? El Espíritu. ¿Quién es el poder de quién es el que obra en el don? El del Espíritu. ¿Quién decide cuándo obra? El Espíritu. Acuérdate que no es la sabiduría humana, es el Espíritu Santo. ¿Eh? No se nos puede olvidar eso, porque si no, entonces caemos en el espíritu corintio, de que si no es fulano de tal que está en tal sitio, allí no hay sanidades. Ese es el espíritu corintio. Por eso que Pablo está escribiendo esto para explicarlo, hermano, precisamente. Hoy en día sucede mucho esto. ¿Que Dios sana? Claro que Dios sana. ¿Que Dios sana más que a través de aquí? Y hay gente que dice, muchachos, yo voy a ir a tal campaña para que, algunos le decían, para que tal evangelista aquí de Camuy ore por mí y yo me sane. Y ahí está el problema. Que si no es el evangelista tal, uno no se sana. Entonces, ¿quién es el que sana? ¿El evangelista o el Señor? ¿No se puede sanar uno tranquilo en la casa? ¿Se puede? ¿Tendrá el don de sanidades? Yo no lo sé. Pero lo cierto es que Dios sana. Pero tenga cuidado con estar yendo a lugares como si fueran curanderos para que sanen. ¿Okay? Hay que ser bien sabio con estas cosas. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Ahora, seguimos más allá. El verso 10 dice, a otro, el hacer milagros. ¿Okay? Milagros son manifestaciones, son señales. Eso es lo que los judíos creían. Dice, los griegos piden sabiduría y los judíos piden señales. Pues esos milagros son cosas que no se pueden hacer de más ninguna forma. Una señal que efectuó Moisés fue, abrió el mar rojo, sacó agua de la peña, oró y bajó el maná. Todas estas cosas. Creó la serpiente de bronce. Cuando tenía la vara. Cuando Aarón tenía la vara y oficiaba la vara. Esas señales, esos milagros, son obrados por el Espíritu Santo de Dios. Felipe, que estaba aquí, el Espíritu se lo llevaba y aparecía allá. Eso es el Espíritu Santo de Dios que obra, hermano. Todo esto, ¿ok? Es el poder sobre cosas que nadie puede usar. Que indiscutiblemente, solamente el poder de Dios puede hacerlo. ¿Ok? Los milagros hechos por Felipe en Samaria, cuando estuvimos viendo el capítulo 8 de los Hechos, ¿se acuerdan? Después obró grandes milagros y sanidades, y grandes señales eran hechas por mano del Espíritu Santo en Felipe, dice el capítulo 8 de los Hechos. Ese es el don de hacer milagros. ¿Ok? Muy importante. Entonces sigue diciendo, ahí mismo, en el verso 10, a otro, profecía. Profecía, ¿ok? Tiene dos significados. Literalmente lo que quiere decir es profetía, que lo que quiere decir es la proclamación. Se pueden proclamar misterios o cosas futuras, o se pueden proclamar verdades que ya existen. ¿Ok? Acabamos de decir que el consejo de Dios está contenido en la Escritura ya. Por lo tanto, nadie puede decirme a mí, como han tratado de decir, no, o a cualquiera de ustedes, dice, no, tal cosa, el mundo se va a acabar tal día. ¿Cuántos han intentado? Hace poco que el señor mayor, ¿verdad?, que ya después falleció, Harding, no me acuerdo cómo se llamaba, pues él dijo, se va a acabar en tal día. Y era la cuarta vez que lo predecía y falló de nuevo. Porque no puede decir que Dios le está diciendo. Que Dios no le está diciendo nada, porque Dios dijo que el día y la hora nadie lo sabe. Por lo tanto, nadie puede venir así y decir aquí, yo lo sé, si la Biblia dice que no. Por lo tanto, esto es lo que quiere decir, ¿ok? Profetía, proclamación, el que proclama hoy, ¿qué va a proclamar? ¿Qué debe proclamar? La palabra que inspiró el Santo Espíritu de Dios es la palabra del Espíritu. El Espíritu ha dado un don para profetizar. ¿Profetizar qué? Su palabra, hermano. ¿Que Dios puede revelar algo nuevo? Claro que puede revelar algo nuevo, pero Él lo hizo de forma patente, escrita. Ahora, cuando se estaba estableciendo la iglesia, se estaba estableciendo el Evangelio, claro, no estaba la Biblia escrita toda. Pues muchas veces venía Pablo y decía, he aquí, os digo, de parte del Señor. Y eso era Dios hablando a través de él. Cosas nuevas, que son escritas, que están escritas ahora. Cuando él le reveló aquello a los tesalonicenses, vean, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, porque ellos resucitarán primero. Mire, eso es palabra de profecía de parte del Señor. Cuando Dios le reveló a Juan el Apocalipsis, dos cosas que iban a suceder en el futuro, dice, estas son las cosas que son, las que vieron, las que eran, las que son y las que serán. Las cosas que serán, ¿quién se las dijo? El Espíritu. Eso no quiere decir que todo el mundo que se para que dice, aquí estoy diciendo que de aquí a 12 días a usted se le va a explotar una goma. Tenga cuidado, yo he ido a lugares así, hermano. Aquellos lugares, decía, pasa acá al frente, pasa acá al frente. Pasaba uno al frente, le ponían la mano a uno y decían, a ti este y esto y lo otro. Recuerdo una vez una persona que le dijeron, ten cuidado, cuídate, porque aquí en esta iglesia están chismoseando de ti. Hay lobos capaces detrás en esta iglesia, detrás de ti. Y la persona se turbó y se confundió tanto que se apartó de los caminos del Señor. ¿Eso es lo que produce el Espíritu o eso es lo que produce el demonio? Por eso digo, el fruto es lo que dice las cosas. Bien claro. ¿Qué clase de... ¿Tú te crees que el Espíritu Santo de Dios se va a pretender a decir... En tal lugar, aquí te están hablando de ti, tantas cosas buenas que hay para decir. ¿Será eso nuevo que alguien está hablando de uno? Pues si eso pasa en todos sitios. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Sí, ¿sabes lo que hizo? Fue que la confundió, tropezó. Nada que viene de parte de Dios hace tropezar a nadie, nadie que quiera buscar de él y buscar su gloria. Amén. Tengan mucho cuidado con las cosas tienen nombre, hermano. ¿Ok? Tengan cuidado con esto. Profecía, muy bueno, está bien, tremendo. ¿Esa profecía está según la Biblia? Sí, muy bien. No, ya usted sabe. ¿Okay? Bien claro con esto. Muy bien. Así que profetizaban los apóstoles. Y después dice la Biblia claramente, el Señor Jesús, los profetas profetizaron hasta Juan. Entonces, ¿cómo es que hoy usted mete la cara por ahí y dice que en el estadio tal van a estar tres profetas? Y como me decían una vez, muchacho, aquí está el apóstol tal. ¿Cómo se llama? Mateo. Lucas. Pablo. ¿Ah? Bartolomé. Judas Tadeo. Ay, no relajes con eso. Yo dije, no relajes tú con eso. Que la gente de cualquiera hoy. Sí, apóstolas también, hermano, es un relajo lo que hay con la palabra. Toman livianamente la palabra. Aquel que toma livianamente la palabra no está honrando al Señor. Esto es lo que pasa. Así que los apóstoles, claro, estaban sentando doctrina, dice, y persistían en la doctrina de los... Dios está usando a los apóstoles, aquellos que habían visto al Señor. Usó a Pablo, porque Pablo vio al Señor aquel día que lo tiró del caballo para estar arriba. ¿A quién vio él? Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Le dijo. Y ahí fue que lo comisionó y le dijo a Ananías, este es lo que va a hacer es gran obra y va a sufrir por mi nombre. Lo dijo claramente. Por eso era que los apóstoles profetizaban. Entonces, esto es lo que estoy diciendo, la Biblia ya está completa. Y vamos a rechazar cualquier conocimiento nuevo. Tengo una fresca unción que vino de allá para acá. Y es más que aquí que está. Tenga cuidado con eso, que así es que cogen a medio mundo. ¿Okay? ¿Bien? Aquí yo estoy explicando más detalles acerca de lo de la profecía. Yo se lo expliqué ya verbalmente. Entonces sigue diciendo, a otro le dan discernimiento de espíritu. Este es lo que le ayuda a la persona, la capacita, para saber si alguien está hablando pues, de parte de Dios o de parte del demonio. ¿Amén? Pastor, pero es que a veces las cosas son obvias. No, no son obvias, hermano. El demonio es tan engañador que él se va por una línea fina para que las cosas parezcan verdad y parezcan auténticas. Solamente el poder de Dios lo puede descifrar. ¿Amén? Yo confío de que en cada iglesia hay por lo menos una persona o más que tienen este don. Porque en cada iglesia va a pretender meterse el demonio. ¿Y quién lo va a discernir? Pues dame el hermano que van a tener este don. ¿Okay? Y a veces uno dice, tal cosa, esto no está bien. ¿Por qué? Porque esto no es que, I have a feeling. Me da como un, se pone la carne de gallina y pienso que no está bien. No, no, son cosas concretas. Cosas que a cualquier otra persona no le serían obvias, pero al que tiene el discernimiento de espíritu se da cuenta. Dice, tal persona, a mí me ha pasado aquí en esta iglesia. Llego yo, me paro por ahí, y de momento me cae como una pesadez encima. ¿Okay? Y digo, aquí hay alguien que tiene, y viene virado, viene con una mala intención. ¿Okay? Y oramos. Muchas veces no se sabe exactamente qué es, pero a veces ha habido ocasiones que se sabe, porque se revela y se manifiesta en comentarios, se manifiesta en el lenguaje corporal, en el body language, como dicen, en los gestos, en las cosas. Y uno se da cuenta, está en contención, un espíritu contencioso, no es el espíritu de Dios, es un espíritu que viene de las tinieblas. No quiere decir que la persona no es de Dios, puede ser un creyente que le esté dando lugar al demonio para que hable a través de él o de ella, eso se da y es posible. Pero hay que darse cuenta de eso, porque si no, se aloja en la congregación y empieza a dar problemas. Eso ha sucedido. ¿Okay? A través del don de discernimiento de espíritu, uno dice, esta persona es de Dios y esta persona no es de Dios. Recuerdo una ocasión, en un campamento de jóvenes hace muchos años, vi una persona y dije, no, que yo quiero hablar de tal cosa, pues yo vine aquí y a ver si me da un chancecito para yo dirigirme a los jóvenes aquí. Y algo me decía, no, es que yo no te conozco. No, varón, que esta es la cosa, esto pregamos porque somos hijos de Dios. Yo, si tú eres de Cristo Jesús, tú eres hijo de Dios, pero yo no te conozco y yo la verdad que no me siento en paz. No. Entonces otros que lo conocían empezaron a apoyar, yo era bien joven, 22 años, algo así, 23 años, bien joven, empezaron a apoyar, entonces yo le di el chance. Y cuando viene a hablar, se pone a hablarme de que si el socialismo, que si ese debe ser el plan para Puerto Rico, que Puerto Rico debe ser independiente, y que si socialismo o muerte, y todas esas idioteces allí en un retiro de jóvenes. Entonces yo cogí, joven, le apagué el amplificador, y le dije, dame acá el micrófono, antes que te agaje por el pescuezo, le dije. Yo recuerdo que ese mismo día, después por la tarde, me habían llamado para una entrevista de empleo, me acuerdo como ahora ese día. Fue en el verano del 86. Antes que te agajes por el pescuezo y te salgas de aquí. Entonces iba que plumeaba, como dicen por ahí. Pero es que es una fuerza cara, hermano. Dice que viene a hablarme del Señor Jesucristo. Y yo lo sabía, porque me dio coraje conmigo mismo. Porque yo dije, yo me di cuenta que el hombre no venía de parte de Dios, que venía con una agenda política carnal. Y otros me pullaron para que lo dejara. Y ahí está la cosa. Yo dije, no, más nunca va a pullar para esto. Y así le dije, iba a él, mira ahí, por ahí para allá, se llevó todos los volantes y todas aquellas cosas. Ah, lo lindo era que algunos estaban allá atrás, ¡yeah! Así, conocen con el puño así. Qué ridículo, ¿eh? 15 minutos antes estaban dando la gloria a Dios, después dando la gloria a Marx y a Lenin y a todos esos tontos que andan por ahí. Que si usted los llega a ver, salga cogiendo también. Tonterías de la gente, hermano. El don de lengua, de ese se va a hablar mucho en el capítulo 14, no vamos a abundar ahora, ¿qué? Para poder seguir con el tema. Pero las lenguas no son cosas que usted no entiende, hermano. Porque la palabra lengua, glosa, ¿ok? Quiere decir idioma, ¿entiende? Alguien que no sabía griego, el Espíritu le daba el don de lengua y salía hablando griego. Por ejemplo, los idiomas que hablaron en Pentecostés, salieron aquellos jibaritos de Galilea, del aposento alto, que hablaban arameo y cuidado, y salieron hablando en idioma que veían los medos, los partos, los griegos, los de arriba de Bitinia, los del sur de África, diferentes idiomas. Y dice, ¿qué es esto? Si estos jibaritos de Galilea están hablando idiomas que son de nosotros. Y decían, ¿qué es esto? Decían, quedaron pegados contra la pared. ¿Qué hace eso? El Espíritu Santo de Dios. No era diciendo, no me llamo, ¿qué es este jabalú? Por eso que Pedro, cuando les dice, estos no es que están gendidos, porque son las 9 de la mañana, ¿Quién va a estar gendido a las 9 de la mañana? Esto que ustedes ven es lo que dijo el profeta Joel. El Espíritu se revelará en estos tiempos. Y ellos dijeron, verdad es, porque no son disparates los que escuchamos. Es palabra de sabiduría. ¿Okay? De esto vamos a hablar en el capítulo 14. ¿Okay? Si usted va un día y dice, cursito de hablar lengua. ¿Okay? ¡Hurra, va, va, va! ¿Qué sé yo? Bla, 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 bla. Hermano, sin temor a equivocarme, esos son necedades. Tenga cuidado con esas cosas. Una vez decía, mire, eso es bien fácil. Tú vas a tal sitio y ellos te ponen la mano aquí y te dicen, séllame, 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 y sale por ahí, pam, pam, dando cantazos, pim, pam, 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 así como un trompo ahí. Ahí está, dicen. Ahí está qué. Te da cuidado. Porque yo sé que cuando el Espíritu se... Claro, cuando el Espíritu se revelaba en la Escritura, era en orden. Y el Espíritu Santo cayó en fuego, en Pentecostés. Y ellos salieron haciendo cosas que tenían cordura, salieron predicando a Cristo. No salieron chillando, dando cantazos contra un pinball, contra las paredes, hermano. Hay que tener cuidado con esas cosas. Porque esas son doctrinas influenciadas por Satanás que se mezcla con verdad y se alimenta al pueblo. Tenga mucho cuidado con eso. Por eso esto lo vamos a aclarar en el capítulo 14, bien claramente. Amén. Entonces, déjeme yo seguir. ¿Ok? También aclara que las lenguas van acompañadas por un don de interpretación de las lenguas. ¿No se ha dado cuenta usted que cuando se hablan disque lenguas por ahí, nadie las interpreta? Entonces, ¿para qué se hablan las lenguas? Si las lenguas dice que eran señal para Israel, entonces, ¿dónde está la gente de Israel aquí para que las lenguas le sean señal? Es que es una crasa mala interpretación de la Escritura. No, no. ¿Cómo tú te vas a edificar si tú no sabes ni lo que estás diciendo? O sea, ¿entiendes? Esto es como lo mismo que se edifica uno, que yo Juan para tocar con el tanto, que usted entiende por eso, ¿no? Es que esa es una clave especial. No, hermano, no, no. ¿Eh? Es lo mismo. Ahora, si alguien viene... Y la hermana Natalia sale hablando alemán. ¿Se habla alemán? ¿No? Ah, se sale hablando alemán aquí. Habla alemán. Entonces, si es, la Biblia dice, ella sale hablando alemán, pero ella sabe... No, eso es otra poca vergüenza. Si ella sabe... Oiga, ¿alguien habla alemán aquí? ¿Verdad que nadie entiende alemán? De la hermanita, pues ahorita es un chipito, pero y ni tanto para entenderlo. Entonces, si usted habla alemán y se da cuenta, porque ese es el asunto, usted no cae en un asunto con los ojos blancos, así que no sabe ni la hora que es, usted se da cuenta que usted está hablando alemán. Pero de momento dice, aquí nadie entiende alemán, pues usted se queda callado. Porque el espíritu del profeta, como que dice, del que habla, del que proclama, se sujeta al que proclama. No es tal cosa como una vez. Recuerdo que en una ocasión estaba yo predicando en una campaña de jóvenes hace muchos años. Empecé a predicar y salió una señora, ¡ay, la mano a su raso a esa mamá! ¿Qué hice yo? ¿Cale con la placa de playa? ¿Qué hice de cosas? Y yo dije, pero yo estoy predicando. ¡Y la pensé que un minuto! Y me dio ese coraje también. Y le dije, en el nombre del Señor Jesús, usted se calla. Porque aquí vamos a predicar la palabra. Mire, y le hice así. Y se sentó. Sí, porque es que, imagínese. Pero hermano, mire, es que uno viene a predicar la palabra. Dios no es loco. Que uno empiece a predicar y el otro empieza a interrumpir con unas cosas que nadie escucha. ¿Quién es el que puede querer interrumpir cuando se predica la palabra de Dios? Satanás, vamos a llamarle por su nombre, que a veces uno le coge pena y dice, ay bendito, que esa viejita es tan buena gente. Es una viejita que hace unos buñuelos más buenos. Pero no es de buñuelos que estamos hablando si algo contradice la obra del Señor. así era. Entonces, se confunde mucho. Si no hay intérprete, calle. Usted lo va a ver en capítulo 14. ¿Amén? Bien importante. Así que, el verso 11, lo que vamos a ver ahora, explica de dónde es que vienen y cómo es que se hacen todas estas cosas. ¿Amén? ¿Alguien lo iba a leer? Creo que le tocaba leer a la hermanita Úrsula. Verso 11. No se apure, que ese tema en el capítulo 14, de aquí a dos semanas, si el Señor no ha venido antes, lo vamos a tocar en mucho detalle, porque ahí es que se aclara eso. Y es importante que lo toquemos. ¿Amén? Hermanita Úrsula.
11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere.
Amén. Este es tan importante, este verso, que a veces, y la palabra del Señor es así, hermano. La palabra del Señor no es un periódico. Usted tiene que meditar. Dice, cuán preciosas son tus palabras, oh Dios de Israel, dice. En tu ley medito de día y de noche. Cuán agradable me es tu ley. No ceso de maravillarme, dice el Salmo. Porque es la palabra de Dios. Y nosotros que somos al lado de Dios. Eso es como si usted estuviera hablando a una hormiguita allí. Y usted dice, Dios se rebaja al nivel de la hormiguita para que la hormiguita la entienda. Pero la hormiguita hay que repetírselo 60 veces. Para que empiece a comprender algo de la grandeza de Dios. Y la verdad que está en la Escritura. No es que eso esté misterioso y escondido. Es que cuando uno entiende la palabra, tiene que batallar con su propia humanidad, con su carnalidad, con los malos consejos que están allá, con las malas ideas que salen para acá. Hay tanta contaminación y tanta confusión. A la misma vez que hay verdades tan profundas en la Escritura, que están ahí, tan claras, pero uno como que no las acaba de internalizar. Este es uno de ellos. Todos esos dones que habló allí, yo no los conté. 8 o 9 dones quizás, más. Las hace uno y el mismo Espíritu. Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Cosas importantes aquí que vamos a ver. Primero, un don no puede contradecir el otro. ¿Por qué? Porque los da uno y el mismo Espíritu. ¿Entiendes? No puede haber tal cosa como una competencia de dones. Lo que estaba pasando en Corinto, usted va a ver, y es evidente en el capítulo 14. Yo soy el que hablo lengua, por lo tanto yo soy el mejor. Y aquel es de fe, pero como eso no se ve, así empezamos. El Espíritu no se contradice, porque es uno solo. Y la obra de Dios dio dones para que todos se integren y todo sea para una bendición grande. ¿Entendió esa parte? Bien importante esto, que no hay tal cosa como la competencia, ni que yo soy mejor que aquel. ¿Sí? Toda esa noción de que somos mejores unos que otros, eso no viene del Señor. Entonces, todos esos dones los controla el Espíritu Santo de Dios. ¿Amén? Así que, otra cosa que nos dice claramente en el 11 es que Él no le da el mismo don a todos, porque dice, repartiendo a cada uno en particular, como Él quiere, pues a unos Él quiere darle unos dones y a otros le da otros dones. Unos tendrán muchos dones, otros tendrán más dones, unos menos que otros, y no tienen la misma, mismo tipo de dones también. Es lo que es evidente cuando vemos el verso 11. ¿Ok? Entonces, la otra parte que hacemos hincapié aquí, que es evidente, pero a veces como que uno no lo comprende bien, a Él nadie le da órdenes ni consejos de cómo Él debe repartir. Él reparte como Él quiere. Y el Señor Jesús dijo que cuando Él fuera al cielo, Él no nos iba a dejar solos, dijo. Él nos iba a enviar el Espíritu Santo. Que estuviera con nosotros siempre. Ese Espíritu Santo obra, siendo el mismo Dios, obra la voluntad de Dios. Lo que Cristo quiere con la iglesia que Él compró. Por eso es que el Espíritu Santo es el que capacita, es el que adiestra en el sentido espiritual, es el que le da capacidades, poderes, vamos a decirlo así, en el sentido espiritual, para obrar a través de cada uno del cuerpo de Cristo, que somos nosotros. ¿Ok? Así que nadie le puede decir, no, Señor, esto y lo otro. ¿Ves? Como estamos ilustrando aquí los diferentes dones, mira, está estas cajitas con el lazo que vemos ahí al lado. Si el Señor le dio a uno según Él quiso, no es por nuestro mérito, es porque Él quiso darlo. Por lo tanto, no hay ninguna razón para tener orgullo, que era lo que estaba pasando con los corintios, ¿okay? Bien importante. Si el Señor nos ha dado don o dones, lo que tenemos es que estar agradecidos y decir: Señor, gracias por tu haberme dado este don. Yo necesito que ahora tú me des la sabiduría para saberlo usar para tu gloria. Amén. Y no caer en orgullo, no caer en vagancia, no caer en diferentes cosas que no me permitan a ti agradarte y poner a cabalidad el don que tú me has dado. Amén. Importante. Entonces, sería contraproducente que dijeran: bueno, en la iglesia todos los que están aquí tienen don de lengua, o todos tienen don de sanidades, o todos tienen don de profetizar la palabra, o todos tienen don de fe, porque más adelante va a equiparar la iglesia con un cuerpo, que no todo el mundo es oreja, no todo el mundo es ojo. A veces uno se acuerda y dice estas cosas y se recuerda a veces la gente que comparaba y decía: muchachos, sí, tal persona ya que tiene los ojos grandes, es todo ojo, pero no es eso lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que cada persona tiene dos ojos, tiene dos orejas, una boca, una nariz. Posiblemente, a lo mejor, si Dios hubiera necesitado, le ponían 8 ojos, pero él decidió que es un 2 lo que vamos a tener. Por lo tanto, el cuerpo de Cristo, el cuerpo paralelo con el cuerpo humano, lo vamos a ver ahora en un momento, tiene cada componente y cada es necesario. Hacen falta dos pies, porque si no, se cae, no puede estar parado un pie así. Pudieron haber sido 3, ¿sí? 3 posiblemente, pero él hizo 2. Y usted se para, y usted habla, y camina, todas esas cosas. Todo el cuerpo hace falta. Y ahí ilustramos, ¿verdad? Mi gente dijera: hay una orquesta de flautas. Todos son flautas allí. ¿Cómo se oiría eso? Como un pito, como que cansa eso, ¿verdad? Usted no puede efectuar una. Dice: es una orquesta con todos los power, pero son flautas todas. No funciona así, ¿verdad? Imagínese eso. Ahora, más adelante, por ejemplo, en el mismo verso 11, ¿verdad? Se infiere, ¿verdad? Si fueran, por ejemplo, dice, pues eso va a ser un cuerpo humano que está compuesto de orejas solamente. ¿Cómo sería eso? Yo recuerdo que buscando las ilustraciones, ¿verdad? Para esta porción, yo puse este versículo y salían, dibujaban así como un muñequito que era toda oreja completa. Era una oreja cubierta de oreja. Yo decía, qué cosa más fea. La verdad que imagínense cómo sería eso. O sea, el cuerpo es diverso y cada cual tiene diversos componentes, porque así es el cuerpo de Cristo. Todos los dones hacen falta. Más adelante vamos a ver que cada don el Señor le da una valía. Eso lo vamos a ver más adelante, especialmente lo vamos a ver en el capítulo 14. ¿Okay? Vamos a leer estos 3 versos. Amén. El ejemplo del cuerpo humano, que era Pablo, lo va el ejemplo del cuerpo humano para que la gente entienda, ¿verdad? Como este muchachito, este colorado que vemos ahí. Una muñeca, un codo, un dedo, una rodilla, una pierna, un pie, el brazo, el pecho, el pelo, la nariz, los ojos, todo eso. ¿Okay? Las partes del cuerpo, todas las partes son necesarias. ¿Amén? ¿Alguien que quiera leer esta porción? ¿Quién dice yo? Sí. 12 al 14. Amén. Ajá.
Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es solo miembros, sino muchos.
Amén. Gracias. Voy a dejarlo por ahí para que otro hermanito ya pueda leer. Amén. Así que vamos a ir rapidito por esta parte, ¿ok? El cuerpo humano, ¿se acuerda de este jueguito? Operation. ¿Ok? Entonces, claro, ahí ilustra unas cosas que son jocosas, ¿verdad? Pero usted tocaba el bolecito de metal, hacía ¡bam! ¿Te acuerdas? Que temblaba y no se asustaba. Y la nariz, una bombillita colorada, y prendía ¡bam! Entonces, era bien difícil, especialmente cuando las baterías eran nuevas. Porque de cualquier cosa que usted tocara con las pinzas, el borde de metal, y se asustaba uno. Que es un jueguito bien curioso. Todavía lo venden por ahí. ¿Qué quiere ilustrar el juego? El juego es que, mire, hay diferentes partes del cuerpo. Todas ellas son importantes, claro, algunas las ponen ahí, ¿verdad? Como que le ponen unos nombres raros, le ponen que si la espinilla, esto, había uno que era como una goma, un rubber band. Había uno que era un huesito, entonces había otro que había que ponerle como una liguilla, como una goma, ponerle, engancharla aquí, engancharla acá. Diferentes cositas que habían, ¿verdad? ¿Qué quiere ilustrar aquí Pablo en la porción que leyó el hermanito Cataque? ¿Ok? Está diciendo que somos todos miembros del mismo cuerpo, pero el cuerpo es uno y el espíritu es uno. Pues es lo que en palabras, ¿verdad?, sencillas, está diciendo, hay hermanos que son pies, hay hermanos que son manos, hay hermanos que son orejas, boca, barriga, ojo, nariz, lo que sea. El cuerpo, ¿le hace falta las manos? Claro. ¿Le hace falta la nariz? Claro. ¿Le hace falta la boca? Seguro. ¿Y el pelo? También. ¿Los ojos? También. ¿Hace falta tener 10 dedos en cada mano? Seguro que sí, por eso Dios lo creó así. Hermano, todos los miembros del cuerpo de Cristo tienen una importancia y una función. ¿Ok? Nadie puede decir, claro, la hermanita tal es el pie, pero aquella otra que está allí es el dedo chiquito del pie. Que el dedo chiquito del pie no hace nada. No podemos empezar con ese asunto. Ni es lo que quiere ilustrar aquí. Dicen, ay, pero es que hay unas partes del cuerpo que uno no las enseña porque son tan feas. ¿Y quién sabe esa parte del cuerpo? No, esa no es la intención de Pablo al describir esto aquí. Es el concepto de que el cuerpo es Cristo y todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Así que estamos revestidos de Cristo todos. Y hay una unidad en el cuerpo de Cristo. Nadie puede decir, yo soy una mano, pero yo soy una mano que camina por sí sola. ¿Se acuerda la familia Adams? ¿Hand? ¿Era que se llamaba? ¿O Thing? Que caminaba, ¿usted lo ha visto? De Adams Family, te aparecía la mano, que una mano sola así, cortada por aquí, que caminaba como si fuera una araña. Entonces hacía así y caminaba solamente en los muñequitos, que usted ve eso, pero un pie no se da por sí solo, ni la mano se mueve por sí sola. ¿Quién? Sí, pues si usted lo dice, posiblemente sí. La llega a oír. ¿Cómo se llama? Samuel, ¿verdad? Samuel, sí. ¡Gloria a Dios! Pero mire, no se ve, mírelo, si buena gente, mírenle la cara. ¿Ok? Así que Cristo Jesús es un solo cuerpo y los miembros del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, hablando de los dones que le da a cada miembro del cuerpo, ¿ok? Son importantes y todos hacen falta también. ¿Ok? Eso es lo que queremos ilustrar. Aquí hay mucho más detalle, ¿verdad? Pero por el ánimo del tiempo. ¿Okay? Explica en el verso 13, creyó Cataquet, que nosotros fuimos bautizados en un cuerpo por medio del Espíritu, sea judío o sea griego, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Esa es la unidad del cuerpo. El Espíritu Santo es el que confirma, dice, el mismo Espíritu nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Dice la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿ok? Puede ser también que se refiera a que fuimos bautizados, ¿verdad? Pero está hablando, fuimos bautizados por el Espíritu. Pero también hay un paralelismo con usted bautizado por agua. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Morimos al pecado y nacemos a una vida nueva. Entonces, cuando nacemos a una vida nueva, el Espíritu nos da dones. Porque ahora somos parte del cuerpo de Cristo, cuando antes estábamos al garete, ahora somos parte del cuerpo de Cristo. Amén. Entendemos esa parte, ¿verdad? Clave. Ok. También habla de ese bautismo, por ejemplo, del día de Pentecostés, fue el día que la iglesia vino a ser. La iglesia se manifiesta, el Espíritu Santo se manifestó, y ese día vino la promesa del Espíritu Santo a los creyentes, comenzó la iglesia. Y hasta el día de hoy, la iglesia continúa. Todos aquellos que son del cuerpo de Cristo, mediante la fe y bautizados en el Espíritu Santo, son miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Importante. ¿Ok? Más detallitos, ¿verdad? Una cosa que vamos a aclarar en capítulo 14 es esta noción errónea de que la señal de que estamos llenos del Espíritu, o sea, bautisma, que quiere decir llenos, es hablar lengua. Eso es algo también que se da mucho hoy y es un error serio que lo vamos a exponer. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor. Lo hemos visto aquí antes, pero vamos a exponerlo nuevamente. ¿Ok? Todos habían sido bautizados, pero no todos hablan lengua. ¿Ok? ¿Usted oyó alguna vez que dice la Escritura que el Señor Jesús habló lengua? ¿Tenía él el Espíritu Santo de Dios? Él era Dios y no habló lengua. Se dice bastante, ¿verdad? Eso es lo que pasa, hermano. ¿Ok? Así que, ¿ok? Importante. Vamos a esta porción, ¿verdad? Yo creo que lo hemos descrito bastante bien. ¿Tú ibas a decir algo, Gloria?
Sí, pues, mucha doctrina fue...
Tiene el micrófono. Gracias.
Mucha doctrina pone la manifestación del Espíritu como algo que tiene que verse. Que las personas tienen que verte en ti. Por ejemplo, lo de las lenguas, porque es algo que la persona puede oír. La Biblia no menciona nada de danzar, pero pues salen danzando y brincando y eso, pero eso no lo dice la Biblia, ¿verdad? Pero ellos lo entienden que es una manifestación que los demás lo ven. Al verlo los demás, pues está dándole testimonio a los demás de que ellos tienen la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Uh-huh. Yo no puedo juzgar eso, que la persona, ¿verdad? Si la persona, ¿cómo está con el Señor? Pero yo, por lo menos mi experiencia... con personas que yo he conocido y los he visto hablando lengua y los he visto danzando, me han dado bien mal testimonio.
Sí.
Por lo cual no me concuerda una cosa con la otra. Por ejemplo, cuando yo recién convertida, yo estaba en la escuela superior, yo tenía un maestro de matemáticas, y a mí me decían que él iba a la iglesia, pues yo estaba empezando los caminos del Señor, y yo recuerdo que él era un hombre casado y él se pasaba mirando a una muchacha del salón, me acuerdo hasta del nombre de la muchacha, y vamos a decir, la ligaba, esa es la palabra que se usa, ¿verdad? La ligaba y se ponía con los muchachitos del salón, mira fulana, ¿viste el bumper de fulana? Y así, así, esa asquerosidad. Y yo sabía que iba a una iglesia. Un día, una amiga mía que es cristiana, viene y me dice, tú no vas a creer lo que a mí me pasó. Que yo fui a tal iglesia y el que iba a predicar era él. Y tú lo hubieras visto cómo hablaba lenguas. Y hablando lenguas, y después iba a predicar la palabra. Y la misma muchacha sabía, porque a mí no me lo habían contado. Yo a él lo vi y lo oí hablando, porque un día se acabó la clase, yo me quedé copiando unas cosas, y cuando la muchacha iba saliendo, él con los muchachos del salón, relajando de esa otra muchacha, porque tenía un cuerpo bonito. Eso es adulterio, porque él era casado, y aunque no lo fuera, tampoco un hombre soltero tiene que estar mirando las partes de las mujeres. El punto es... que entonces, ¿qué espíritu es ese que él hablaba lenguas allí cuando él estaba en pecado? Él estaba en pecado porque eso es pecado, adulterar teniendo su esposa, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si él va un día, por ejemplo, un día que él va a repartir tratados por las casas o algo y llega a casa de esos muchachitos con quien él le echaba el ojo a la muchacha aquella... ¿Qué cara él va a dar allí de hablarle de Cristo cuando claro. Él estaba pecando?
Exacto.
O si un muchachito de eso iba a la iglesia donde él iba y lo ve allí predicando y dice, pero verte es aquel que miraba para allá, pues yo puedo ser cristiano y puedo mirar y puedo hacer esto otro.
Exacto.
El ejemplo que yo le di en una ocasión aquí de la otra hermana, que cuando le tocaba cuidar en el nursery, porque venía un evangelista conocido, no quiso cuidar en el nursery. Cuando se le dijo, hermana, Dios te va a bendecir porque tú vas a cuidar en el nursery, que no me bendiga nadie, hijo. Pero así mismo hablaba lengua y brincaba y saltaba con todo el muchacho, un muchachito que tenía chiquito al hombro salía brincando. Entonces no me concuerda, porque por un lado bendecía a Dios dizque con esos dones, y por otro una expresión como decir que Dios no me bendiga nada. Lo que quería era la emoción del momento, que le pusieran las manos para...
La emoción, o sea,
que en mi experiencia, no estoy diciendo que todo el mundo sea así, pero conozco muchas personas con malas actitudes, cuando se paraban en el altar, salían hablando lengua y otras cosas, y uno sabía que no tenían una vida espiritual. Por lo tanto, no estoy diciendo que todo el mundo, ¿verdad? No estoy diciendo que todo, pero mi experiencia en ese tipo de doctrina que enfatiza mucho eso, pues muchas veces hay que ver el testimonio de la persona que concuerde con lo que, claro, con esa manifestación.
Exageran lo externo, que es el problema, ¿okay? Cuando de verdad la obra del Espíritu Santo no es necesariamente una obra externa, es una obra de transformación.
El problema, ¿okay?, es que hacen tropezar. Tanto que la hermana contaba que era nueva también en la iglesia, cuando le chequearon lo del maquillaje, pues claro que la hermana dejó de ir a la iglesia, ¿verdad?
Sí.
Entonces hacen tropezar el que llega nuevo, que no sabe, que no entiende, pues se escandaliza con
se
eso.
Se escandaliza, claro.
Y le tienen que dar cuenta al Señor después por eso.
Exacto. De esos errores vamos a hablar más en detalle en el capítulo 14, que se dedica a la validez de un don sobre otro y cuáles son los mejores dones, ¿ok? Importante eso. Okay. Déjeme leer esta porción, ¿verdad?, en el ánimo del tiempo. Versos 15 al 20, dice la palabra del Señor. En esta porción, ¿verdad?, es un tema, vamos a ir rapidito porque tiene que ver mucho con el tema anterior, ¿verdad? Yo creo que lo hemos podido discutir a fondo. Versos 15 al 20 dice: y si dijera el pie, porque no soy mano, no soy cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Fíjese lo que quiere decir ese. Lo que el contexto aquí es: y si yo no tengo don de fe, ¿quiere decir que yo no soy del cuerpo? No, porque hay otros dones, el Espíritu los da según Él quiere. Ese es lo que el tema que quiere explicar Pablo. Dice: y si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Lo mismo, ¿verdad? Él reparte como Él quiere. Porque si todos fueran un solo cuerpo, ¿dónde estaría el cuerpo? O sea, perdón, si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Si todos fueran manos, no sería un cuerpo, serían muchas manos, no un cuerpo. Hace falta la función de cada uno. El 20 dice: pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es solo uno. Amén. Ahí ilustramos otra vez este cuerpito, ¿ok? Hace falta la función de todos los miembros, y el cuerpo es uno. Cada uno es diferente, ¿ok? Entonces la oreja no puede decir: yo soy oreja, qué triste, porque el ojo es más importante. ¿Quién dijo? Todos son importantes, amén. Y no queremos decirlo para sonar correcto, porque todo el mundo piensa hoy: todos son importantes, todos son iguales, que eso, porque la gente es loca diciendo eso sin saber. La realidad es que la Biblia dice que los creyentes, todos tienen su importancia, y que el cuerpo necesita a todos, todos los tipos de dones que Dios le ha dado a los creyentes. Amén. Importante. Entonces, eso se llama una chinchilla. De eso que sacan la piel esa que usan, una piel bien famosa que usan para abrigo. ¿Verdad? No, eso es como si fuera un... eso es como un roedor. Sí, es familia de... ¿Tú sabes esto que dicen? Un tejón que lo usan de otter, no es otter, los que venden en los pechos, familia de los que venden en pechos,
pero
más grande, sí, que los tienen, sí, oíste, pues esas son familias de esas cosas que eran ferret, los ferrets son tejones. Sí, pues es familia de ellos, ¿verdad? Pero sería chévere tener uno, ¿verdad? Entonces, lo que quería ilustrar con esto es que imagínense ese que diga: lo más importante de esta chinchilla son las orejas. porque tiene mucha oreja. Es como decían antes, aquel tiene más cabeza que un barril de clavo. Porque la cabeza decía, pues quiere decir que si es por él, lo más importante sería la cabeza, porque es lo más grande que tiene. Pero eso es lo que quiere usted aquí. Entonces te mira, por ejemplo, un lemur, que son los que andan, si usted ha visto las peliculitas estas, Madagascar, que salen los lemures, salen de noche así, te ve los ojitos así, y cuando son chiquitos, y son todos ojos, tienen los ojos como color ámbar por dentro. ¿Okay? King Julian, ese que sale King Julian y otros más, otros muchachitos, muñequitos de esos, animados, pues son lemures. Entonces, los lemures tienen las orejas chiquititas, que parece un gandurito, pero los ojos son así. Entonces, si el lemur mira a este, dice, Dito, tiene pena, porque mira qué chiquito tiene los ojos. Y este lo mira y dice, qué ignorante, con estas troncas orejas que yo tengo. Yo escucho lo que él no escucha, porque con esos dos pirulí que tiene ahí, bendito, es sordo para los efectos. Entonces nadie puede decir, este es mejor que aquel. Por eso dice, la oreja no puede quejarse de que no es ojo, ni el ojo puede quejarse de que no es oreja. Bien importante. Mira la ilustración que hay aquí. Una fuga de gas. ¿Quién se da cuenta? La oreja. La nariz. ¿Okay? Cuando viene un peñón volando para encima, ¿quién se da cuenta? El olfato. La nariz. Los ojos. Los oídos, si viene ya para encima, ya casi. Cuando ya viene, porque oye, ya ahí, ¡pam! Pero se dice, mira, lo veo que viene. Viene para encima y se echa para acá y cae para aquí, ¿verdad? Qué importante. Todos son importantes. ¿Ok? Después vaya al pecho y se compra uno de estos. Comprar una chinchilla de estas. Qué bonita, ¿verdad? Blanca esa. ¿Ok? Bien bonito así, a lo mejor chiquitito así, ¿verdad? Pues dice, para dormir con él lo pongo así a acostar y lo ajopo con la frisa. ¿Ah? Pero lechoncito, sí, porque ahora hay muchos animales que la gente tiene ahora acá. Antes era lechoncito, eran para la vara, pero ahora los crían en la casa y le ponen nombre y un lazo y le echan perfume también. Y dicen que son tremendos, pero pues hay diversidad, la misma diversidad que estamos viendo aquí. ¿Ok? Ahora, lo que quiere ilustrar esta porción aquí es que cada uno es importante, cada uno tiene una valía, nadie puede decir yo soy más importante que el otro, ¿ok? Porque aquel tiene este don, es el más que vale. Fulano no encontramos dónde ponerlo porque tiene tal don. No, hermano. Todos son importantes. El Señor lo repartió a través del Espíritu y Él le dio a cada uno según Él entendía que hacía falta. En esta iglesia, el Señor reparte a cada uno dones según Él entiende hace falta en la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Pues déjeme terminar, estos hermanos, con una parte bien importante aquí. Esta es la parte que hemos reseñado. El verso 31 es el último verso. Quiero terminar con este porque este habla de lo que va a pasar en el capítulo 13. ¿Okay? Dice, procurad pues los dones. Pues cuando le dice mejores, quiere decir que eso mismo, que hay dones, pero hay unos mejores que otros. ¿Cuáles son esos? Deja uno como con la intriga. Dice, pero antes de yo hablar cuáles son los mejores, déjame mostrarle un camino más excelente. Y por eso dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, o sea, si tuviera el don de lenguas, y fuera más allá del don de lenguas, pudiera hablar la lengua de los ángeles, pero no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, como las campanitas esas que están allí, que usted las toca, o címbalo, el platillo que usted le mete un fuetazo y suena y hace ruido. Las lenguas no vienen a ser lengua, vienen a hacer ruido. Si el amor de Dios no está en él, ese es el tema. Ya te, testimonio, ¿ves? Ya te sabes por dónde es que va Pablo. Él dice, antes de ponerme a hablar de cuáles son los dones mejores, no vale la pena ni empezar con esto, porque ustedes tienen que entender que el fruto del Espíritu tiene que obrar a través de los dones. Por eso que menciona el amor. Entonces ese capítulo 13 no se puede sacar de la Biblia, cortarlo así con una tijera y decir, yo lo voy a pegar acá porque esto es exclusivo. Hay que haber venido por todo Corintio, y usted lo va a entender mucho mejor. y terminar Corintios. O sea, todo es corrido. ¿Okay? Por eso Pablo lo va a explicar. Eso es bien importante. Estos tres capítulos son centrales de lo que vamos a hablar del libro de Corintios. Así que no se lo pierda. Repáselo bien en su casa. ¿Okay? Así que procurad. O sea, busquen los mejores dones. Lo dice de parte como si estuviera hablando a la iglesia. Él no te dice, encárgate tú de buscar los mejores dones. Le habla a la iglesia, busquen, busquen. La iglesia debe optar, debe buscar, debe pedirle al Señor. No ordenarle, pedirle al Señor, Señor, danos dones, los dones que tú entiendes hacen falta para la iglesia. Y Él va a dar los dones que hacen falta para la iglesia. Amén. Bien importante. Pero uno quisiera tener los mejores dones y va a aclarar cuáles son mejores que otros. Y va a explicar por qué. ¿Qué? Le va a hacer mucho énfasis al de las lenguas, porque era el que se estaba usando mal, pero muy mal, en la iglesia de Corinto. Y lo va a comparar con otros dones, como el de profecía, por ejemplo. ¿Qué? Y en ese contexto usted va a poder decir la valía que tiene uno versus el otro. Amén. Yo ilustro esto porque dice, hemos apostado un camino más excelente, ¿verdad? Entonces, una parte que vamos a entender más adelante es que los mejores dones no son los más espectaculares, sino los más útiles. Acuérdense que el don no es un don para el espectáculo, ni para ser visto de los hombres, muy cierto. Es para obrar una obra permanente, una obra de bendición. Siendo espiritual, pues la bendición es de ese tipo. Okay. No es física, no es flashy, como uno dice, ¿ves? A menos que estemos hablando del don de sanidad. Amén. Pero por lo general, estos dones no es para que sea un espectáculo, ni algo que sea, algo, como digo yo, contundentemente físico como tal. ¿Entiendes? Que sea algo, mira para allá, que mira cómo brilla aquel, mira cómo él, nada de esas cosas, ¿ves? Es un efecto, es un poder permanente para obrar en la iglesia. Muy bien, así que el capítulo por excelencia, el camino por excelencia va a ser lo que va a hablar en el capítulo 13, donde el que dividió el capítulo le puso por título, por subtítulo, la preeminencia, o sea, del amor. ¿Qué quiere decir preeminencia? Eminencia quiere decir el lugar más alto, pre, antes, o sea, antes de toda obra cristiana tiene que venir el amor. Lo que crees, eso es decir, la preeminencia del amor. Tú vas a hablar lengua, es en amor, es el amor de Dios expresado a través de la lengua. Vas a obrar en fe, vas a predicar, vas a orar, vas a hablar palabra de sabiduría. Si el amor no está ahí, pues entonces no está viendo la preeminencia del amor. Entonces, si no estás obrando en amor, estás obrando en la carne. Entonces ya no es el Espíritu que está obrando. Eso es lo que Pablo va a ilustrar aquí. ¿Okay? ¡Gloria a Dios! Así que eso va a ser la semana que viene. El hermanito James, Dios mediante, va a cubrir esta porción. Vamos a algunas aplicaciones, ¿verdad? Para ir resumiendo. Para ir así ya, irnos a descansar a las casas. El Espíritu Santo regala sus dones como Él quiere. Y por ende capacita de forma diferente a cada creyente, eso lo vimos. Segundo, la diversidad de dones debe ser motivo de armonía y no de división, me falta un acento, ya que somos todos miembros del cuerpo de Cristo. Los dones no son motivo de división, son motivos de unidad para trabajar por el Señor. Y por último, como parte del cuerpo de Cristo, dediquémonos a bendecir a la iglesia con nuestros dones espirituales, o sea, no a confligir con la iglesia, sino a bendecir a la iglesia con los dones espirituales. Amén. ¿De dónde sacamos la noción que los dones son para bendecir la iglesia? Capítulo 13, capítulo 14, le va a dejar eso bien claro, para qué se usan los dones. Amén. ¡Gloria a Dios! Pues entonces, la semana que viene, Dios mediante, estamos a 5 de marzo ya. Hoy estamos a 26, y como este mes es corto, pues ya estamos a 5 de marzo ahí, a toda velocidad. Se fue febrero. Estará el hermano James, ¿ok? En este capítulo, lo más importante, el amor, ¿amén? Esto no tiene que ver con San Valentín, ni florecitas, ni chocolatitos, ni nada de esas cosas, ¿ok? Es que el mundo rápido le pone esas cosas, mire, más allá de eso. ¿Quién fue el que nos amó con un amor que sobrepasa todas las cosas? Eso no tiene que ver con chocolatitos, ni florecitas, ni tarjetitas. Eso es muy bonito. Pero estamos hablando del amor de nuestro Señor por cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Así que piensen eso para la semana que viene. Gloria a Dios. ¿Alguien, alguno tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, algo que se perdió? Ajá, hermanita Lupe. Vamos a explicar eso, pero le voy a dar un adelanto. Ministerio es lo que produce el don. El don le prepara a uno para hacer un ministerio. Funciona de esa forma. El don es como lo que te prepara para hacer el ministerio. ¿Amén? Y el ministerio produce unas obras, produce unas acciones. Eso es lo que estábamos hablando ahorita. El Espíritu da dones. El Señor capacita ministerio, dice, y Dios, ¿verdad?, provee para operaciones, que son las obras, o sea, para ilustrar que la Trinidad está orando en cada uno de los creyentes. Pero tiene ese orden. Si usted tiene el don de profetizar, o sea, de enseñar, de predicar la palabra, pues va a producir un ministerio que es usar ese don. ¿Cuál es? Predicar la palabra. ¿Y cuáles son las acciones de un predicador? Pues que predica, que prepara su estudio, que proclama la palabra. Las cosas, como te dice, es que más o menos lo mismo, tiene que ver una cosa detrás de la otra. Pero si alguien no tiene el don, pues no puede haber adiestramiento ni nada humano que le haga tener el don si no lo tiene. Pero por eso es que va a decir en el capítulo 14, este énfasis de por qué es que hay que buscar los mejores dones. No es que uno le va a obligar al Señor, me tienes que dar este don, sino, Señor, mira, aquí estoy, Padre, utilízame para lo que tú entiendas que yo debo ser utilizado o utilizado. Y el Señor le va a dar a uno el don que hace falta. Más adelante usted va a ver que cómo usted se da cuenta que usted tiene un don. Cuando usted lo usa, usted lo hace. ¿No le parece a usted que si usted tiene un don y no lo usa, sabe qué le puede pasar también? Que el Señor se lo quita y lo da a otro. Porque él quiere que la gente lo use, él quiere que el creyente lo use. Amén. De eso vamos a estar hablando en el capítulo 14. Amén. Oramos. Gloria a Dios. Pues vamos a orar. Vamos a estar de pie. Y vamos a orar para entonces ser despedidos. Recuerde que este jueves no nos congregamos. El próximo jueves sí vamos a estar en oración. Dios mediante. Amén. Así que si Dios quiere, les veo el próximo domingo, si me hay. Ok. Rápido de. Ok. Pues vamos a orar por eso. El Señor puede un propósito de una forma o de otra. ¿Okay? Así que vamos a orar para que el Señor esté, yo estoy seguro que el Señor está allí, para que el Señor obre según su voluntad y todo se haga para bien. Dice la Biblia que al creyente, los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan a bien. Si Él quiere que el trabajo esté allí, pues entonces te va a dar gracia con ello, porque es lo que queremos, tampoco va a estar allí en batalla todos los días. Pero por el otro lado, si su voluntad es que salga de allí para estar en un lugar mejor, pues también. Pues tú tranquila, o sea, vamos a esperar que el Señor esté obrando y yo estoy seguro que está obrando ahí, amén. Sí, de día en día, claro. Pues vamos a orar por eso, amén. En nombre del Señor. Sí, hermanita. Vamos a orar por eso. Jessica Cordero, está bien. La hermana de Jessica. Perdida. Sí. Completo. Pues vamos a interceder por ella también. Amén. Sí. Pues vamos a orar por esa muchacha. ¿Algo más? ¿Alguien más? Sí. Okay. Pues acompáñame a orar entonces, mi hermano querido. Padre Santo, Señor, estamos delante de ti en esta noche, dándote gracias por la bendición que nos has dado de estar aquí en tu casa, Señor. Gracias por habernos acompañado y por permitirnos, Señor, escudriñar la Escritura y poder ver claramente la verdadera y sana doctrina, Señor, que está en ella. Gracias, Señor. Permite que ahora esta palabra la atesoremos en nuestro corazón, Padre. Permite que todo el buen consejo de tu palabra esté en nuestra vida, Señor. Y que demos lugar, Padre Santo, a la bendición que tú nos das a través de tu Espíritu Santo. Permítenos, Señor, continuar con este estudio, Padre Santo, la semana que viene. Te pido, Señor, que ahora también obres, Padre Santo, en las peticiones de mis hermanos.
Mira, Señor, las peticiones que nos hace la hermanita Iberi acerca de hermanito Charlie y hermanita Aureli. Te pedimos por ellos, Señor, por su salud, Padre. Me dice el hermano Charlie, Señor, permite que tú estés poderosamente con él y como le has restaurado antes, le restaures en esta ocasión también, Señor. Igualmente a la hermanita Aurelia, Padre, bendícela y está con ella, Señor, dale tu gracia y tu poder firme, Señor, a ella. De igual forma, Padre, por Jimmy también te estamos pidiendo, para que tú le tengas en sanidad también, le bendigas, Padre Santo, y permite, Señor, que tú sigas colmando de bendición el hogar del hermanito Charlie, mi Señor Jesús. También, Padre Santo, socorro está pidiendo por su trabajo, Señor, situaciones difíciles que están allí, posiblemente esta injusticia, Señor, sabemos. Te pido, Señor, que le des gracia en aquel lugar y que tu voluntad sea hecha, Señor. Si tu voluntad es que ella esté allí, si tu voluntad es que salga de allí, yo sé que tú vas a hacer tu voluntad. Permite a ella que pueda ver tu mano obrando para una cosa o para la otra, Señor. Y tú eres realmente el que hace la obra, Señor. De igual forma, Padre, estamos pidiendo, Señor, por Iberí, Señor, por sus clases, por su trabajo. Gracias te damos, Señor, que su trabajo ahí persiste también. Te pido, Señor, que le des gracia y fortaleza y energía, Padre Santo, poder tuyo para poder llevar a cabo, Señor, este ministerio de estas clases, Señor, y que ella pueda hacerle bendición a los estudiantes también. También estamos presentando, Señor, esta petición que hace la hermana Úrsula por la hermana de Jessica Cordero, Señor, que está bien enferma y está en la etapa final, Señor, de su enfermedad, y aún no te conoce, Padre Santo. Señor, sabemos que por más grave que esté en pecado, Señor, la sangre de Jesucristo tu Hijo nos limpia de todo pecado. Te pido, Señor, que estés con ella y la visites, Señor, allí en ese hospital. Y que tu Espíritu Santo, Señor, que es el que revela los corazones y revela tu verdad, Señor, esté con ella. Y que le dé, Señor, otra oportunidad más, otro momento de lucidez más. Oh, Señor, estoy seguro en algún momento dado alguien le ha tenido que predicar tu palabra, pero no ha hecho caso, Señor. Estoy seguro, tú siempre das tanta oportunidad porque tú eres misericordioso. Dale otra más, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. También, Padre Santo, te pido por la bendición por los hermanos que no pudieron estar hoy, Señor. Los hermanos que están convaleciendo con la mitad rosa. Otros hermanos, Señor, que pudieran estar enfermos, te pido por ellos, Señor, y que estés dándole tu gracia. De igual forma, Señor, permite que tú te glorifiques grandemente en la campaña de Semana Santa. Trae con poder, Señor, a Mito Bercelio este próximo viernes, Señor. Tráele con bien, que llegue bien a Puerto Rico y permite, Señor, que pueda caminar, Señor, por la isla y predicar tu palabra. Tráele, Señor, aquí a fin de mes, Señor, para la Semana Santa. Que podamos, Señor, ver las almas salvadas, las almas transformadas, tu palabra predicada, Señor, de forma impactante en esta iglesia y que muchos puedan venir al conocimiento de tu Hijo Cristo a través de ese ministerio. Te pido, Señor, que así mismo nos permitas tener los últimos preparativos también para poder así ministrar tu palabra y ministrar a la gloria de tu nombre en esos días, Señor. Te pido ahora, Padre Santo, que estés con nosotros y nos lleves con cuidado, Señor, y con tu bendición a nuestras casas. Permite, Señor, que todo se haga para edificación y glorifícate, Señor, en nuestras vidas. Te lo pido ahora, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios.
Hermanitos queridos, que Dios me les bendiga a todos y les veo, Dios mediante, el próximo domingo. Gloria a Dios.